Es la 1, mediodía en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
A esta hora discurre por las calles de Barcelona la manifestación de estudiantes y CDR que va a terminar en la plaza de Sant Jaume. Se cumple un año del referéndum ilegal en Cataluña. Vamos a saber cómo está transcurriendo esta marcha. Sergi Tor.
Y estamos en un momento crítico porque en este momento la manifestación está al lado de la Jefatura Superior de Policía Nacional aquí en Vía Layetana de Barcelona. Se está parando la manifestación y se está pintando en la calzada 1 de octubre, ni olvido ni perdón. Mientras los manifestantes están consignando, en este caso de una forma irónica, OE, OE, a por ellos. La manifestación de miles de jóvenes está cortando el centro de Barcelona y es una muestra más, en este caso, del independentismo para recordar el 1 de octubre.
Y de las calles de Barcelona a las de Madrid, donde a esta hora los pensionistas marchan hacia el Congreso de los Diputados. Son unos actos que se repiten este primero de octubre, porque es el Día de las Personas Mayores, y se manifiestan en más de 50 ciudades españolas. En las calles de Madrid está Javier Atar.
Unas marchas convocadas para exigir pensiones dignas y que éstas se revaloricen según el IPC. En estos momentos, la manifestación, que ha transcurrido hasta el momento con mucha tranquilidad, está a punto de llegar a la carrera de San Jerónimo, al Congreso de los Diputados, donde representantes de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras van a entregar un manifiesto conjunto a los representantes de los grupos políticos. Un manifiesto donde exigen medidas para hacer sostenible el sistema público de pensiones.
Y el cardenal arzobispo de Madrid, monseñor Carlos Osoro, ha pedido valentía para no descuidar los valores y la trascendencia en la educación de las personas. Monseñor Osoro se pregunta si estamos poniendo los medios adecuados.
¿Seremos capaces de eliminar de nuestra vida la indiferencia que nos anestesia, especialmente en el tema educativo? Todo el mundo habla de desarrollo integral, o hablamos, pero ¿ponemos los medios necesarios para ello?
¿Y qué más cosas estaban pasando, Antonio Raiz?
Esta mañana ha estado en Herrera en COPE el director de la DGT. La Dirección General de Tráfico pone en marcha esta semana una nueva campaña en la que van a intensificar la vigilancia del uso del cinturón de seguridad. También van a revisar los sistemas de retención infantil en vías urbanas e interurbanas. La Comisión Nacional del Mercado de Valores quiere que los más jóvenes aprendan información financiera. Hay una encuesta que confirma que cerca de la mitad de los españoles no sabe lo que es el IPC. Este sondeo revela también que 7 de cada 10 españoles con hipoteca solo han consultado a un banco sin contrastar las condiciones con otra entidad. Y siguen llegando pateras a nuestras costas. La última se ha localizado en Orihuela, Alicante. 7 inmigrantes, entre ellos un menor, viajaban en una embarcación neumática. Al llegar a la costa han sido interceptados por la Guardia Civil. Y en Cádiz, Salvamento Marítimo ha encontrado a una milla de la costa de San Roque el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y en los deportes, Murcia está de moda. Alejandro Valverde a punto de llegar a España. José Luis Corrochano.
El ciclista español, murciano como tú, Marta, que ayer se proclamó campeón del mundo a los 38 años de edad en Innsbruck, en Austria, tiene previsto aterrizar en Madrid a la 1:30 de la tarde y visitar luego la sede de su equipo, el Movistar, y el Consejo Superior de Deportes. Estas son las lágrimas de felicidad de uno de los mejores ciclistas de la historia de nuestro país.
No, no, la verdad que es increíble. Perdón, son muchos años luchando y al final, mira, se ha conseguido.
La lista de éxitos del fin de semana del deporte español continúa con el bronce mundial de la España femenina de baloncesto, la participación de Sergio García y Jon Rahn en el equipo europeo que ganó la Ryder Cup y un hito en el deporte mundial, otra murciana, Ana Carrasco, primera mujer que gana un mundial de motos. Noticia en el fútbol que se acaba de producir, la conoce la cadena COPE, Gareth Bale ha sido sometido a pruebas y no se le ha diagnosticado ninguna lesión. Podrá jugar este fin de semana contra el Deportivo Alavés y se completa la jornada de fútbol con el Celta Getafe hoy a las 9 de la noche.
José Luis, ¿estás? Buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas
vais a hablar tardes. En espejo de una lacra lamentable, la trata de personas, pero bueno, vais a dar un paso más, vais a explicar cómo se previene esto, ¿no? ¿Cómo se puede luchar contra esto?
Bueno, nos vamos a referir al proyecto Stop Trata, que impulsan los salesianos y que pretende ofrecer a los jóvenes africanos una alternativa concreta y creíble a la inmigración ilegal. Una primera fase pretende que estos jóvenes conozcan los riesgos tremendos a los que se exponen en ese viaje, desvelando así las mentiras con las que los traficantes los suelen embaucar. La segunda consiste en la oferta de cursos de formación profesional a cargo de los propios misioneros salesianos en 6 países africanos. Son cursos breves y muy prácticos sobre agricultura, cría de ganado, mecánica, informática o sastrería, entre otros. En la tercera etapa se busca facilitar la financiación necesaria para que ellos pongan en marcha una pequeña actividad económica. Los salesianos son conscientes de que esto es una gota en el océano del gran problema migratorio, pero es un camino concreto y realista que también otros podrían secundar. Todos los detalles en El Espejo, en media hora.
Gracias, José Luis. Te estamos contando La Última Hora en Mediodía COPE. Estamos ya en Mediodía COPE. En este programa vamos a seguir muy pendientes de Indonesia. La tragedia es mayúscula. Seguro que has visto las imágenes a lo largo del fin de semana y las informaciones que llegan de la isla del sudeste asiático no son nada positivas. Las autoridades indonesias creen que todavía hay cientos de víctimas enterradas. A esta hora, el terremoto y el tsunami que ha sacudido la isla de Celebes ha dejado ya 844 muertos. Antonio, pero como estamos contando, cientos de personas estarían atrapadas en el barro. Además, Indonesia es un destino que gusta muchísimo y en los últimos años, pues un montón de españoles, seguro que conoces alguno, han visitado esta zona paradisíaca del planeta. Hemos hablado con algunos de los españoles que están allí, Antonio.
Sí, lo último que contamos a esta hora es que precisamente un español que estaba en la zona destrozada por el terremoto ha tenido que ser evacuado. El panorama es de total devastación. A los 844 muertos hay que añadir, como decías, más de un centenar de desaparecidos, que podrían elevar la cifra de muertos por encima del millar. Hay 600 heridos y cerca de 50.000 desplazados. Acabamos de hablar con Josep María Soler, tiene varias empresas de turismo en la zona, y ha contado a Mediodía COPE que las dos ciudades más afectadas son Palu, que es la capital de Celebes, y también Donggala.
Es una bahía estrecha, larga, y bueno, el tsunami les entró, y donde acaba la bahía justamente está la ciudad. Entonces, claro, se han recibido de golpe. Entonces, el terremoto ha sido muy fuerte y ha afectado mucho justo a esa ciudad, que es una ciudad de 3 o 400.000 habitantes, pero nada más en toda la isla, porque justamente las cercanías de esa ciudad, que es una zona selvática y bastante, bastante despoblada.
El terremoto fue de magnitud 7,5. En este momento, Josep María se encontraba en ese momento a unos 200 kilómetros, y a pesar de esta distancia, de esos 200 kilómetros, ellos notaron el temblor.
Yo estaba en la región que se llama Tanatoraya, esto está a 300 kilómetros al norte de la capital, de Makassar, y a unos 200 kilómetros al sur de Palu, que es donde fue el epicentro del terremoto. Y nada, la verdad es que a 200 kilómetros notamos un temblor regular, tampoco notamos un gran temblor ni nada, un temblor regular que duró unos 10 segundos.
Ya decimos que esta zona de Indonesia es un destino turístico elegido cada vez por más españoles.
Pues sí.
Como decías, Marta, una zona completamente paradisíaca. Además, hay varias empresas de nuestro país que tienen hoteles en las islas. Guillermo Bastarrica es el director de uno de ellos y, lógicamente, se preparan ya para un descenso del flujo de turistas.
Va a afectar por el desconocimiento un poco geográfico del país. Pero vamos, que eso es totalmente normal. Uno oye que ha habido terremotos grandes en Indonesia y encima ahora llega uno con casi 1.000 muertos, con un tsunami y tal, y hay gente que se lo piensa dos veces antes de coger un avión y venir a Indonesia. No sabes ni dónde ni cuándo va a tocar.
Claro, al final te da un poco ese yuyu, por así decirlo, pero es que el país es grande.
Una situación de preocupación máxima, ¿no? Y tras este terremoto en las Islas Celebes, después de lo ocurrido a principios también de agosto en esa isla de Lombok, en aquella ocasión fueron más de 300 muertos, pues todos los hoteles, también los edificios públicos de Indonesia, se preparan para reforzar los protocolos de seguridad.
Estamos otra vez organizando el training de saber qué hacer en caso de terremoto, qué hacer en caso de inundación por tsunami, qué hacer en caso de evacuación del hotel. Eso es un training que se hace departamento por departamento en distintas sesiones para asegurarse de que todo el personal lo recibe.
Bueno, este terremoto en Indonesia llega apenas un mes después del que sacudió la isla de Lombok, es decir, es que no se han repuesto y de nuevo otro golpe. Entonces el seísmo fue de magnitud 7,1 y dejó más de 300 muertos, como también destacabas, Antonio. Bueno, Marta Cerezal lleva 6 años en esta isla, vivió en primera persona este terremoto y sobre todo sus consecuencias. Marta, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, no han pasado ni dos meses del terremoto de Lombok y otro seísmo vuelve a golpear Indonesia. Los datos que tenemos es que ha sido mucho más devastador que el que sufristeis a principios de agosto. ¿Cuál es la situación ahora mismo?
Pues mira, el terremoto fue en la parte central norte de Sulawesi. Ha sido muchísimo más grande. Las comunicaciones, los teléfonos, la electricidad, todavía está todo sin funcionar. El aeropuerto de Palu, los tsunamis han sido en Palu y en Donggala. Los aeropuertos siguen totalmente cerrados porque están totalmente destrozados. Y la situación es caótica, la verdad.
¿Tú creo que vas a ir, Marta, a la isla de Celebes, a la zona donde más ha afectado el terremoto? Hay miles de heridos, cientos de personas también que se han quedado sin nada. La historia, Marta, se repite.
La historia se repite y peor que lo que fue en Lombok. De momento van ya más de 1,000 muertos. Hay pueblos enteros que están destrozados y que es imposible de reconstruir. Eso no tiene posibilidad de reconstrucción ninguna. El gobierno ha admitido hace poquito que el sistema de detección de tsunami está averiado desde hace 6 años. La boya de agua profunda está rota hace 6 años. Se hizo la alerta de tsunami y a la hora se retiró por no alertar el turismo y las consecuencias han sido fatales.
O sea que, bueno, esos mecanismos para detectar esta tragedia no estaban efectivamente activos y tampoco se quiso informar para no perder la facturación, ¿no?, turística de la que vive, lógicamente, esta zona del planeta. Marta, mirando atrás, echando la vista atrás a esa tragedia que ya viviste en Lombok, también fuiste a esa zona, a la más afectada, para echar un cable. ¿Qué imágenes te quedan en la retina de aquella experiencia?
Pues me queda lo peor. Bueno, lo peor y al mismo tiempo lo mejor de la sonrisa de la gente cuando nos veía llegar. Todavía seguimos ayudando, todavía estamos con el tema de la reconstrucción de las casas en el norte de Lombok. Estamos coordinados precisamente con el ejército de Sulawesi, que ahora ya nos han dejado menos efectivos y se los han llevado todos para allá por el desastre que ha habido allí. Hemos reconstruido más de 10.000 casas en este último mes y tenemos en plan de reconstruir otras 45.000 más antes de que empiece la época de lluvias, que eso es ya. O sea, este mes tienen que estar hechos para que la gente tenga un techo seguro donde poder pasar la temporada de lluvia. Pero como el equipo de reconstrucción está organizado, lo que nos vamos a hacer es nos vamos a desplazar a Sulawesi en los próximos días. Estamos esperando varios barcos de empresas de amigos de Singapur que van a llegar directamente allí y vamos a intentar ayudar a que llegue a los más necesitados.
¿Cómo se puede ayudar desde un país como el nuestro, como España, para que esa ayuda sí que os llegue a vosotros ahí a Indonesia?
Pues mira, la única forma que hay de ayudar desde fuera es con dinerito. Es lo que ahora mismo nos puede ayudar a ayudar a los demás. Hay varias cuentas abiertas, yo os puedo dar la cuenta mía de PayPal, que es martaswindows@gmail.com, para aquella gente que quiera seguir ayudando, que ya sabemos que cuando hicimos el llamamiento para Lombok, la gente se volcó. Y ahora no hace falta que se vuelque ningún poquito.
Venga, pues a ver si lo conseguimos. Marta Cerezal, gracias.
Muchísimas gracias por la oportunidad.
Y estamos en contacto.
Mucho ánimo, Marta.
Muchas gracias. Gracias. Adiós.
Si hablamos ahora de los premios Nobel, hemos conocido a lo largo de esta mañana el Nobel de Medicina. Ha sido para el norteamericano James P. Allison, de 70 años, y el japonés Tasuku Honjo, de 76. Han sido los elegidos por la Real Academia de las Ciencias Suecas. Ellos son los padres de la inmunoterapia contra el cáncer. Vamos a intentar explicar lo que es esto, Antonio. Mira, pues, es una forma de combatir el cáncer,
sí, sobre
¿no?
todo una revolución total en las terapias contra esta enfermedad. La idea desarrollada es potenciar el sistema inmunológico y para entender qué supone este avance en el mundo de la medicina, en este mediodía COPE hemos hablado con el director médico de la cadena COPE, con Esteban Pérez Almeida.
Gracias a ello, el tratamiento contra el cáncer ha mejorado y ha mejorado de una forma notable.
hasta hace bien poco, para tratar un cáncer, tú lo que hacías es que atacabas directamente al tumor. ¿Y cómo lo hacías? Con la quimioterapia, con la radioterapia, con la hormonoterapia, todas estas terapias que tenían efectos también secundarios. Ellos van y sacan adelante la inmunoterapia.
Bueno, el director médico de COPE decía que esto no quiere decir que vaya a desaparecer otro tipo de tratamientos como la radioterapia o la quimioterapia. El avance de este sistema de la inmunoterapia se complementa con otras terapias. Los tratamientos oncológicos exigen distintos escalones terapéuticos.
No, es decir, en el mundo de la oncología se está acostumbrado a trabajar de forma multidisciplinar y con tratamientos distintos, ¿no? Es decir, por un lado está la quimio, la radio y ahora también la hormonoterapia y ahora también la inmunoterapia. Lo que quiero decir es que todos unos con otros se complementan.
Estamos hablando de los ganadores del Premio Nobel de Medicina, que son los padres de la inmunoterapia, y hemos preguntado al director médico de COPE qué es esto, qué es exactamente la inmunoterapia.
El cáncer lo que hace es que en cierta medida impide que nuestras defensas, las del organismo, sepan que él está penetrando y por lo tanto le mate directamente a esa célula. Bueno, lo que se hace con esto es que realmente se favorece al sistema inmunológico nuestro para que vayan directamente contra la célula tumoral.
Bueno, finalmente, Francisco Martínez Mojica, el profesor español que está cada año en las listas para llevarse el Nobel de Medicina, no lo ha conseguido. Puede que se lo lleve el miércoles, que se falla el Nobel en Química. Hablaba hace unos días en COPE con nuestra compañera Laura Tón y ponía en valor a los investigadores españoles que hacen mucho con muy poco.
Si es que somos la leche. En España tenemos una imaginación fantástica y trabajamos bastante. Trabajamos muchas horas, eso es cierto, quizá demasiadas. Y según nos critican en Europa, probablemente por envidia, es que no aprovechamos todo el tiempo. Sí que lo aprovechamos, aprovechamos el tiempo y aprovechamos unos recursos mucho más limitados que en el resto de Europa. Y la verdad es que le sacamos bastante partido.
El autor de la técnica CRISPR, vamos, que es fundamental para la lucha contra el cáncer. Antonio, a ver si se lo lleva el miércoles.
Ojalá.
Marta Ruiz y Antonio Herraiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Es la 1:30, una hora menos en Canarias, y a esta hora hay tres noticias o incluso más que debes saber sí o sí, y te las cuenta como siempre Antonio Herraiz.
Se cumple un año del referéndum ilegal del 1 de octubre en Cataluña. Sabíamos que los CDR, los radicales de los autodenominados Comités de Defensa de la República, la iban a liar. Sabíamos también que actúan de forma coordinada y perfectamente organizada. Hoy han cortado las principales arterias de Barcelona, han cortado también la línea de AVE entre la ciudad Condal y Gerona, y han actuado en la subdelegación del gobierno de la Generalitat en esta provincia. Lo que no sabíamos, aunque sí lo intuyéramos, es que estas acciones violentas iban a recibir el aliento del presidente de la Generalitat, Quim Torra. A estos CDR, Torra les llama amigos y les anima a seguir. Apretáis y hacéis bien en apretar. Dice el que es presidente, molt honorable presidente de la Generalitat de Cataluña. Desde el PP preguntan al gobierno qué más tiene que pasar para aplicar el artículo 155 de la Constitución. Y mientras andamos entretenidos con lo de Cataluña, los problemas que nos afectan a todos se acumulan. El precio del gas natural se dispara un 8,4%. No es el único. En el recibo de la luz lo notas también cada mes. Y si vas a echar combustible, también. Aquí la escalada va a seguir. El barril de crudo Brent ha llegado a los $83, su precio más alto desde 2014. Seguimos también muy pendientes de las consecuencias del terremoto y el posterior tsunami en Indonesia. Las autoridades confirman que hay 844 muertos. Además, hay cerca de un centenar de desaparecidos y más de 600 heridos. Atentos a la denuncia que acaba de hacer en este mediodía COPE Marta Cerezal. Es malagueña y lleva 6 años viviendo en Indonesia. Las autoridades saben que las alertas no funcionan desde hace años, pero no hacen nada para no ahuyentar así el turismo.
El sistema de detección de tsunami está averiado desde hace 6 años. La boya de agua profunda está rota hace 6 años. Se hizo la alerta de tsunami y a la hora se retiró por no alertar el turismo. Y las consecuencias han sido fatales.
Las consecuencias fatales, sí. Marta Cerezal apuntaba que tras este terremoto la cifra de muertos va a superar el millar. Ella está esperando la llegada de un barco para desplazarse a ayudar en la zona más devastada por el terremoto y el posterior tsunami.
Bueno, destacabas, Antonio, que es 1 de octubre, se cumple un año del referéndum ilegal en Cataluña. Se están dando movilizaciones de los miembros de los CDR, los Comités de Defensa de la República, cortes esta mañana de las principales vías de acceso a Barcelona, también a esta hora manifestaciones en el centro de la ciudad condal, y queremos ver cómo lo ven nuestros oyentes, cómo ven esta situación un año después, si crees que vamos a ser capaces de cerrar esta herida, si va a volver la normalidad. Estamos preguntando por esto a los seguidores del programa.
Sí, como siempre, pueden mandar sus notas de voz, comentarios de audio al 637-230000. Es el WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000. Y en el aniversario del referéndum ilegal en Cataluña, precisamente te preguntamos sobre eso. Si vamos a ser capaces de cerrar esta herida, si va a volver la normalidad a Cataluña y al conjunto de España, si hay que sentarse a negociar, con quién, para qué. 637-230000.
Venga, que nos interesa tu opinión, la vamos a escuchar. Nunca los muertos vivientes, Antonio, tuvieron tanto ritmo como en el cine de Mike J. Jackson. Bueno, ese video musical que se les ve encantado de salir de las tumbas, de los ataúdes. Pero te vamos a hablar de todo lo contrario, de meterte en uno de ellos, por un premio. Esto no está hecho para ti, Antonio, a ver si eres capaz de contarlo, porque vamos.
Mira, yo la pregunta que os hago, que les hago a los oyentes, ¿serías capaz de meterte en un ataúd por dinero? Bueno, meterte no, estar 30 horas encerrado en un ataúd por $300. Unos 260 euros. Yo ni 30 minutos, ni 30 horas, ni 30 minutos, nada de eso. Bueno, las condiciones tienen lo suyo. Puedes salir del ataúd una vez cada hora, pero solo un máximo de 6 minutos. Tienes comida y bebida en el ataúd. Puedes cargar el móvil y podrás llevar un acompañante para que esté fuera a tu lado. Pero cuando se cierre el parque, tú te quedas solo dentro del ataúd.
Bueno, no solamente solo, sino que además te avisan que puedes recibir visitas inesperadas a lo largo de la noche. Yo creo que esta es la peor parte, Antonio, porque a lo mejor, oye, te encuentras bien ahí en el ataúd, ya te has hecho al ecosistema y ya estás tan a gustito y de repente viene el susto. ¿Dónde es este concurso?
Pues yo no me apuntaría, pero se ha puesto en marcha en un parque de atracciones de San Luis, en Missouri, en Estados Unidos, y de todos ellos se va a solucionar a 6 que tendrán que presentarse el sábado 13 de octubre a la 1 de la tarde. No me van a ver a mí ahí.
Bueno, además, si ganas te llevas el ataúd, lo puedes llevar a tu casa. Ya te avisan que está ligeramente utilizado, Antonio. Yo prefiero no saberlo.
Yo, aunque fuera nuevo, no me metía.
¿A quién no le gusta el rock, Antonio?
Pues a mí me encanta. Y sobre todo, claro que sí, es de mis emisoras de cabecera, de la que vamos a hablar ahora mismo.
Rock FM, la radio de referencia del rock en España. Si te gusta el rock, vamos, la tienes ahí sintonizada, fijo, en la radio de casa, en el móvil, en el coche. Y un año más han realizado la lista de 500 mejores canciones de la historia del rock. Uno de los eventos más queridos por la audiencia de Rock FM.
A mi hija, que se la ponemos mucho, la mayor, dice, cuando escucha el Pirata FM. Bueno, cuando votas por tu canción favorita de todos los tiempos, siempre tienes la curiosidad de saber si hay mucha gente en el mundo con la que compartes ese himno que tú tienes en cabecera, ¿no? Uh-huh. Pues son 500, no tenemos tiempo de poner todas, ni mucho menos, pero sí nos da tiempo a enseñaros las 5 mejores.
El top 5, claro que sí. En quinta posición, vamos a empezar, bueno, de mayor a menor, ¿no? No, de menor a mayor, Antonio. Vamos a dejar la expectativa para el final. Un riff inmortal, esa canción que se te pega y no puedes parar de cantar en tu cabeza. Satisfacción de los Rolling Stones es el tema que posicionó a la banda de Mick Jagger en la escena musical mundial y se convirtió además en el primer éxito a nivel global.
Esto en quinto lugar. En cuarto lugar, probablemente el que es el mayor himno de la historia del hard rock. Highway to Hell, autopista al infierno de AC/DC, imposible no unirse a ella cuando comienza a sonar esta canción. Es la primera del sexto álbum de la banda australiana, que además, Marta, fue el último álbum grabado con el vocalista Bon Scott antes de que se muriera.
Bueno, la tercera de la lista es una canción de un grupo que si hubiera durado más tiempo, Antonio, habría sido sin duda de los mejores de la historia, ya lo fue. All it glitters is gold, and she's buying a stairway to heaven. Stairway to Heaven, la escalera al cielo de la banda británica Led Zeppelin, está considerada por muchos como uno de los puntos culminantes de la historia del rock. Y el solo de guitarra de Jimmy Page, creado para esta canción, fue elegido como el mejor de la historia.
Bueno, hemos llegado al número 2 de la lista de las 500 mejores canciones de la historia del rock, elaborada por los oyentes, seguidores de Rock FM. Y este número 2 es para un tema con un mensaje idílico y que, sí, todos deseamos ver cumplido. Imagine de John Lennon. Este es el sencillo más vendido de su carrera como solista fuera de los Beatles. Y la letra hace que imaginemos ese mundo en paz, donde no existen fronteras, donde no hay divisiones, ni tampoco nacionalidades.
Bueno, y en primera posición, la mejor canción de la historia del rock para los oyentes de Rock FM, pues esta. Los oyentes de Rock FM han dicho que la mejor canción de la historia del rock es Bohemian Rhapsody, de Queen, uno de los grandes éxitos de la banda británica, con Freddie Mercury a la cabeza, que además es un tema curioso. No tiene estribillo, tiene partes a capela, una balada y un solo de guitarra que fue considerado como el vigésimo mejor de todos los tiempos en el Reino Unido.
Bueno, yo entre esas 500 no sé cuál habría elegido, pero esta me encanta, ¿eh? Hay que decir que entre todas las votaciones que se produjeron a lo largo del fin de semana, llegaron votos desde sitios como Bulgaria, Lituania, Tailandia, hasta 23 países diferentes.
Pues es que el rock no tiene fronteras, Antonio. Pues claro, todo el mundo que pudo votar, votó. Y todo el mundo que puede escuchar Rock FM, lo hace. Too late, my time.